Segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo escribe esta carta algunos meses después de la primera de Corintios, en su tercer viaje misionero. Puede ser que tengan un año de separación, pero no más que eso. El apóstol Pablo había escrito la primera de Corintios, que en realidad hemos visto nosotros que es la segunda carta, porque menciona en el capítulo 5 de primera de Corintios, os he escrito acerca de esto y aquello, les menciona de un escrito, de una carta que les mandó anterior a primera de Corintios. Y se cree que escribió otra carta, otra tercera carta entre primera de Corintios y segunda de Corintios, lo que nosotros llamamos primera y segunda de Corintios. Una carta que tampoco tenemos aquí, que los eruditos bíblicos la llaman la carta severa. No todo mundo tiene esta posición, es una posición prácticamente nueva del siglo XX. Los comentaristas bíblicos anteriores pues no lo veían así, pero obviamente aparece esta carta porque Pablo la va a mencionar aquí en lo que vamos a ver hoy, y es una carta severa, y la primera de Corintios no fue una carta severa. Es una carta que escribe con muchas lágrimas, y la primera de Corintios no es una carta que Pablo escriba con muchas lágrimas. Era una carta severa para corregir situaciones terribles que estaban sucediendo. Y lo que sucede es que ustedes saben que Timoteo llegó a Corinto. Pablo lo menciona en primera de Corintios que está enviando a Timoteo. Llega Timoteo allá a Corinto, lo recibe la gente y después se va. De alguna manera entrega la carta, pero aparentemente la carta no surtió el efecto deseado por el apóstol Pablo. Llegaron personas, y estos son situaciones que no están escritas en sí en ninguna parte, pero se ven porque era lo que sucedía en las otras iglesias. Venían judíos cristianos que venían de Jerusalén, tal vez con algún tipo de recomendación, y de alguna manera desafiando, desautorizando la autoridad de Pablo, desafiándolo, diciéndole no es un verdadero apóstol, él no tiene autoridad sobre ustedes. Y como ellos venían predicando un legalismo de que la gente tenía que hacer ciertos ritos como los judíos lo hacían, que era como lógico entenderlo, pues algunos estaban ya de parte de estas personas. Y pareciera que parte de la gente de Corinto empezaron también a levantarse en contra de Pablo. Entonces llega el momento en donde Pablo envía a Tito con esta tercera carta, que le llaman la carta severa, pues para reprimir lo que estaba sucediendo allí. Y Pablo está nervioso, esperando recibir noticias de lo que sucede, y está tan nervioso que no puede libremente predicar el evangelio. Y se va de Troas, se va a Macedonia buscando a Tito porque no lo encuentra. Y cuando por fin lo encuentra, Tito ya le da la noticia de que efectivamente la carta severa que envió produjo el efecto deseado, ¿verdad? De que las personas se arrepintieron, los que estaban desafiando la autoridad apostólica de Pablo y que le estaban llamando mentiroso. Y Pablo tenía planes de ir, había dicho que quería ir, se los había dicho en el capítulo 15, al final del capítulo 16, que iba a ir allá. Ir dos veces, ir con ellos, después ir a Macedonia y volver a regresar a visitarlos antes de ir a Judea a pasar Pentecostés. Y como no fue Pablo en el momento que él había dicho, algunos decían, no, pues Pablo es un tipo que no se le puede tener confianza, su palabra no vale para nada. Dijo que iba a venir y no ha llegado. Y Pablo efectivamente, según vamos a ver aquí, Pablo hace una visita a Corinto. Pero ya como se habían levantado estas situaciones en contra de Pablo, desafiando la autoridad de Pablo, cuando llega Pablo a Corinto es un verdadero desorden. Y hay gente que lo está acusando, hay gente que está en contra de Pablo ahí mismo, y Pablo sale de Corinto con mucha tristeza. Y cuando eso sucede es cuando escribe esta tercera carta, la carta severa, para poner las cosas en orden. Pero no sabe, por el amor que tiene para esta gente, no sabe cómo la gente va a reaccionar y el efecto que va a producir. Porque la primera carta de Corinto pues es una carta leve. Claro que reprende algunas situaciones, pero las reprende con bastante prudencia y no surte el efecto deseado. Entonces, bueno, la tercera carta parece que sí surte el efecto, y todo esto lo vamos a leer aquí en esta carta. Entonces nos dice aquí, en el primer versículo del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo empieza con una forma usual de sus cartas, pero aunque usual, no deja de tirar allí ya de alguna manera la semilla para que la gente sepa. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él está diciendo, yo soy apóstol no porque yo me quise hacer apóstol, sino porque Dios me hizo apóstol. Por su voluntad soy apóstol. Dice, y el hermano Timoteo. Timoteo no está escribiendo la carta aquí con Pablo. Simplemente lo está incluyendo porque Timoteo, en cierta forma, Pablo había dicho, él va a actuar y va a decir todo lo que yo hablo y Timoteo me representa a mí allá cuando fue a visitarlos. A la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda calle. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. El clásico saludo griego judío, ¿verdad? Los judíos decían gracia para saludar y pues los judíos decían shalom, paz. Y ese saludo que con el que Pablo siempre saluda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense qué tremendo texto acabamos de leer nosotros. Dice que Dios es el Dios de toda consolación. Y de cierta manera el Señor nos permite pasar pruebas por muchas razones. Las pruebas que pasamos no es porque Dios está tratando de decirnos que nos tenemos que ganar el cielo. No es por penitencia, porque nosotros necesitemos pagar por nuestro pecado. ¿Saben? La palabra penitencia no está aquí, no existe en la Biblia. Cristo pagó por nuestros pecados y no tenemos nosotros que pagar por ellos. Él ya pagó. No tenemos nosotros que hacer más penitencia. Pablo habla de los sufrimientos que él tiene, pero no para hacer penitencia, sino para la expansión del reino de Dios. Pero las pruebas vienen a nuestra vida por situaciones positivas. Dice Romanos 8 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, dice el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, ¿ustedes qué creen que les van a hacer? Si a mí el mundo me ha aborrecido, a ustedes también los va a aborrecer. La prueba viene entonces a mi vida, no simplemente porque Dios no tenga poder de librarme de la prueba. No es porque Dios se le haya cortado la mano, o porque Dios no se esté fijando en el momento que yo estoy padeciendo alguna angustia y está distraído en otra cosa. Y como dijimos, no es por penitencia ni porque Dios quiere que nos ganemos algo, que nos cueste algo. Sino la prueba viene para producir en nosotros virtudes espirituales, frutos espirituales, para producir paciencia, para producir esperanza, para producir dominio propio. La prueba en nuestra vida trae un fruto bueno. Dice también Pedro que es necesaria que nuestra fe sea probada. El Señor está en el proceso de purificarnos y nos ha metido en este gimnasio espiritual. Y en el gimnasio espiritual, en vez de pesas, tenemos pruebas para hacer ejercicio. Ese es nuestro ejercicio que Dios nos está dando, las pruebas. Entonces la prueba viene con un propósito bueno, pero obviamente el pasar por una prueba a nadie le agrada. El pasar por una prueba no le agrada a nadie. Y es ahí donde viene el Señor a consolarnos. Uno de los títulos del Espíritu Santo es el Consolador, el que nos consuela. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor en Mateo 5, porque recibirán consolación. ¿Los que lloran por qué? Los que lloran por su condición pecaminosa. Los que lloran también porque padecen injusticia, van a ser consolados por parte de Dios. Y Pablo nos va a hablar de experiencias que él tuvo. Pero nosotros pongámonos a pensar en nuestras propias experiencias. ¿Por qué Dios permite que pasemos ciertas circunstancias, ciertas tribulaciones? Pues obviamente para perfeccionarnos en ciertas áreas de nuestra vida, pero también para consolarnos y para que nosotros sepamos que en Dios tenemos un amigo, un consolador. Y dice, y no solamente eso, sino dice que ahora dice aquí, el cual nos consuela, dice el versículo 4, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué grato es escuchar a alguien cuando uno está pasando por una prueba o por una tragedia, escuchar a alguien que ya ha pasado por allí, que ha recibido consolación de Dios y que lo puede a uno consolar. Dios lo está usando para consolarnos a nosotros, porque ya ha pasado por ahí. Ahora, cuando consolamos a alguien, no debemos de utilizar palabras como, mira, yo sé lo que estás pasando, porque yo también pasé por ahí. Nunca vamos a poder entrar exactamente en la mente de la persona, en el corazón de la persona. Pero el hecho de que nosotros ya hemos pasado por alguna circunstancia parecida, es un poco de aliento para la persona que está recibiendo consolación. Entonces, a mí me maravilla que Pablo está hablando aquí de algo, ¿verdad? Empieza su carta con esto. Él ha pasado tribulaciones. Tribulaciones de dolor acerca de cómo estaban los corintios, pero también persecución por parte de los que no eran cristianos. Y en todas estas circunstancias Dios lo ha consolado, y él también puede consolar a otros con la consolación que Dios le ha dado. Y saben qué bonito es, como cristianos, que estemos interesados en el bienestar de los demás. El mundo, Satanás, el pecado, todo eso es egoísta, egoísmo puro. O sea, yo comentaba con mi esposa, fíjate que la fuente de todo pecado es el egoísmo. Pero el cristianismo es lo contrario, es desprenderte de lo tuyo para bendecir a otro. Es llegar a consolar a alguien, ¿verdad? Querer a que la persona con la que tenemos trato se sienta bien. Por eso oramos por nuestros enemigos, por eso ayudamos al que está necesitado y por eso consolamos a los que están afligidos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo está consciente que abundan las aflicciones de Cristo en nosotros. Y cuando habla de aflicciones de Cristo, más adelante también va a mencionar una palabra parecida, no se refiere a que nosotros estamos sufriendo nuevamente, porque hay un versículo que se podía interpretar así, cuando Pablo dice a los colosenses, yo estoy padeciendo, estoy sufriendo lo que le faltó a las aflicciones de Cristo. Como si Pablo estuviese como corredentor, si lo estuviésemos viendo desde el punto de vista equivocado, que no tendría sentido, sería una locura. Y la Biblia no habla locuras. Pero más bien Pablo está hablando que el sufrimiento que él está teniendo por la persecución, cuando está predicando el Evangelio, es el sufrimiento para proceder con el Evangelio, con la esparción del Evangelio, que es parte de la obra de Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, yo ya me voy, ustedes se van a quedar aquí. Yo he hecho muchas obras, pero ustedes van a hacer más, porque yo me voy. Y el Espíritu Santo que va a estar en ustedes los va a capacitar para hacer las obras que yo hice, y las van a seguir haciendo ahora ustedes. Pero así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Y el Señor lo toma personal. Cuando yo soy afligido, el Señor lo toma personal. Cuando Pablo mismo fue detenido por Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco, el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, no a Jesucristo, pero el Señor lo tomó personal. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Me estás persiguiendo a mí? Como también dijo, cualquiera que le hace una de esas cosas a uno de estos pequeños, a mí me lo está haciendo, ¿verdad? El que hace caer a un pequeño y el que lo hace sufrir, me lo está haciendo a mí. El daño me lo está haciendo a mí y lo toma de esa forma personal. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación. Aquí añade y salvación, que en realidad no está en el original. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La primera vez sí dice consolación y salvación, en donde dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Pablo dice, cuando nosotros somos atribulados en alguna cosa, va a ser para vuestra consolación. Cuando ustedes estén atribulados en la misma situación, vamos a poder nosotros consolarlos. Pero lo que estamos nosotros padeciendo, lo padecemos porque les estamos trayendo el Evangelio a ustedes para vuestra salvación. Y dice, y si somos consolados, pues es para vuestra consolación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, tenemos una esperanza, dice, que somos una sola cosa. Somos compañeros en las aflicciones y somos compañeros en la consolación. Ahora, a nosotros no nos gusta escuchar esto de las aflicciones, ¿verdad? Yo cuando lo leí en la Biblia que decía que era necesario pasar por muchas tribulaciones, dije, ¿por qué Dios quiere esta situación? Y era justamente porque no entendía el fruto que va a producir en mí la prueba. Ahora, yo tengo dos formas de entrar a la batalla, a la prueba. Verlo como algo negativo y fijarme solamente en eso. Eso lo estudiamos bien cuando vimos Romanos 8. Yo puedo ver la prueba como el objetivo final y decir, pero ¿por qué Dios permite esto? O ver la prueba simplemente como un obstáculo que el enemigo está poniendo pero que Dios en el momento me va a permitir brincar y que en el momento me va a servir a mí también para que aquella persona que está pasando por la misma prueba y tenga el mismo obstáculo, decirle, quita los ojos de la prueba y ponlos en Cristo, ponlos en el fruto que Dios tiene para ti. Entonces, por eso Pablo dice, somos compañeros de aflicciones, pero también de consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, dice Pablo que tuvo mucha tribulación en Asia. Aquí no especifica exactamente qué sucedió, pero se nos menciona en el capítulo 19 de Hechos que lo que sucedió en Asia es que el alboroto tal vez que hubo en Éfeso, aunque algunos comentaristas no están de acuerdo en que se refiere a ese incidente. Sin, de no referirse a ese incidente, no sabemos a qué otro incidente se refiere. Debe haber sido algo que no está registrado entonces en el libro de Hechos. Porque no todo lo que hizo el apóstol Pablo está registrado allí. Hay cosas que se mencionan muy vagamente. Ahora, lo que sí sucedió en Éfeso es que cuando Pablo llegó a predicar el evangelio ahí, había un platero que hacía templecillos de Diana de los Efesios, y dice que daba mucha ganancia a los artífices que las vendían, y él mismo se estaba haciendo rico vendiendo esos templecillos de plata que hacía. Y juntó a todos estos artesanos, a todos estos vendedores, y les dijo, señores, hay un tal Pablo que ha llegado aquí a nuestra ciudad, que está predicando el evangelio, y que dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Y la gente está volviéndose a esa religión, a ese camino, y nuestro negocio tiene peligro de que se venga abajo. Entonces necesitamos hacer algo. Entonces estos señores empezaron ahí a gritar así con mucho fanatismo, ¿verdad? Grandes Diana de los Efesios. Entonces alborotaron a la multitud, a la gente, y llenaron allí un coliseo. Quisieron llevar a Pablo allí. Pablo quiso salir, pero no lo dejaron salir. Sus amigos y algunos oficiales de gobierno ya que se habían convertido también, amigos de Pablo, le dijeron, no salgas porque esta gente te va a matar. Estaban enfurecidos y por durante 2 horas estuvieron allí gritando, grandes Diana de los Efesios, hasta que al final se disolvió la multitud porque pues fueron reprendidos de que no tenían derecho de tener ese tipo de asamblea. Pero no se menciona allí exactamente, aunque Pablo estuvo en peligro de muerte, pues que fuese tan grave como lo que se menciona aquí. Entonces, como no sabemos, pues puede referirse a eso, puede no referirse. Lo que vamos a sustraer de esto, ¿verdad? Porque las verdades de la Biblia no están aquí nada más como para confundirnos, sino para alentarnos y para darnos sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No sabemos a qué se refiere. El asunto es que Pablo está abrumado, pensando que va a perder la vida. Incluso perdió la esperanza de salir con vida. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense qué sabio Pablo. Si él se da cuenta, ok, estoy pasando por estas circunstancias, por este problema grande de peligro de vida. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ah, ya me doy cuenta, Señor. Es para que no confíe en mi propia fuerza, sino ponga mi confianza en ti, Señor. ¿Saben? La prueba, por ejemplo, que el Señor le dio a Abraham, que le entregase a su hijo, que lo sacrificara. Y Abraham va fielmente a sacrificar a su hijo. Y ya cuando tenía el cuchillo levantado para degollar a su hijo, un ángel le dice, detente, que Dios sabe que no le has negado a tu hijo. Uno puede decir, ¿y por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué le hace pasar ese mal rato al pobre Abraham? Porque Abraham puso su confianza en Dios. Y fue probado y su fe creció de como era antes a una fe todavía mayor, que era el propósito que Dios tenía, para no poner su confianza en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Y sabía, porque nos dicen Hebreos que él pensaba que Dios lo podía resucitar de los muertos, que en sentido figurado dice ahí mismo, así lo recibió. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, yo sé que Dios nos ha librado, nos librará y nos va a seguir librando hasta el final. Cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, estas aflicciones que vienen a nuestra vida, a ustedes les ayudan también porque los pone a orar por nosotros. Y en esa oración ya están poniéndose en contacto con el Señor. ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que nosotros intercedamos por alguien? ¿Por qué Dios quiere que oremos? La oración es una cosa, si no lo vemos así claramente, o lo meditamos, es una cosa un poco rara. A mí siempre me maravillaba cómo el Señor le decía a los discípulos, los campos están blancos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, oren y pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y uno se queda pensando, bueno, Jesucristo es el que está informando a los discípulos que los campos están blancos. Él les está diciendo aún qué es lo que hay que hacer. Pónganse a orar. ¿Y qué pedimos? Díganle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre Celestial. ¿Y qué el Padre Celestial no se da cuenta que los campos están blancos? Y yo le tengo que informar que envíe obreros, o le tengo que dar permiso que envíe obreros a su mies. ¿Por qué no lo hace él mismo de su propia voluntad? Y lo que pasa es que Dios nos está invitando a ser parte de su trabajo. Él nos está diciendo, ok, entra y yo te voy a permitir unirte a mí. Pero en realidad lo que está haciendo el Señor en la oración me está cambiando el corazón. Cuando yo me pongo a pedir que el Señor envíe obreros a su mies, yo voy a empezar a amar a esas personas que están perdidas. Cuando yo empiezo a orar, por ejemplo, nosotros ahora que nos juntemos y desde ahora empezar a orar por la ciudad de San Marcos, que el Señor empiece a tocar los corazones, empezar a amar a esa gente sin conocerla, empezamos a orar por esas personas. Cuando vayamos allá y el Señor ya nos lleve allí, vamos a hacer el trabajo bien hecho, porque ya tenemos el corazón correcto. Fíjense que el Señor no les dijo, los campos están blancos, la mies es mucha, los obreros son pocos, jóvenes, adelante, vamos rápido a predicar. Dijo, oren para que el Señor envíe obreros, ni siquiera le dijo, vayan ustedes. Y después vemos que el Señor los envía de dos en dos a ellos. Pero ya tenían el corazón preparado. Ya sabían, ya habían estado orando que el Señor enviara obreros a la mies. Y yo creo que esa es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros constantemente. Hay mucho trabajo que hacer para el Señor. Hay muchas personas que necesitan consolación. Y todo tiene que hacerse con oración. Sin oración nosotros no podemos hacer nada. Porque en la oración el Señor va a estar realmente lidiando con nosotros, cambiando nuestro corazón. Aún las pruebas que vienen a nuestra vida. Señor, ¿por qué permites esto? Es momento de ponerse en contacto con Dios. Y de empezar a orar. Y empezar a dejar esa carga en las manos de Dios. Y que el Señor lleve al final la obra que ha comenzado a nosotros. Una cosa sí les aseguro, mis hermanos, que nada sucede porque Dios se descuidó. Nada sucede por una circunstancia que a Dios no le importó. Bueno, es que sucedió porque sucedió y no es algo realmente importante para Dios. Para Dios le interesa todo lo que sucede en mi vida. Y cada detallito, por insignificante que sea, ayuda para bien a aquellos que aman a Dios. Depende de nosotros el resultado que sacamos de eso, ¿verdad? Porque podemos pasar por pruebas y estarnos golpeando el pecho y estar levantando el puño a Dios diciendo, ¿por qué me permites hacer esto? Y no vamos a de ninguna manera a poder cosechar el beneficio que nos pudo haber traído la prueba. Pero si nosotros dejamos que el Señor haga la obra en nosotros y confiamos en Él y volteamos a ver su rostro, las pruebas van a ser nada y la consolación del Señor la vamos a tener en nosotros y vamos a poder estar consolando a aquellos que están pasando por una prueba parecida. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí Pablo va, en cierta manera, a defender las acusaciones que le estaban haciendo, diciendo que Pablo, su palabra no servía para nada, porque él había dicho que iba a ir y al final no fue. Es más, dijo que iba a venir dos veces. Entonces aquí está defendiendo esta situación y dice, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo cuando escribía, no escribía cosas entre líneas, no escribía cosas con doble sentido. Pablo lo que decía de frente, Todo mundo entendió la carta cuando la leyeron allí en Corinto. A nosotros a veces nos cuesta un poco más de trabajo y necesitamos todos estos comentarios porque no tenemos todo lo que está sucediendo en el momento. Entonces necesitamos hacer una investigación más profunda para poder entender el contenido de la carta. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también como vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pablo acaba de hablar aquí que las cosas que ha escrito son cosas útiles. Yo creo que Pablo sabía que Dios lo estaba utilizando para escribir cosas que venían directamente de parte de Dios. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Aquí están los planes que tenía Pablo. Quise ir con ustedes para tener un buen momento, para que estuviésemos contentos en la visita. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ese fue el plan original de Pablo. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pablo nuevamente está diciendo que usé la ligereza o simplemente porque se me ocurrió. Dije, no, se me hace que ya no voy porque ya no me da la gana. ¿Ustedes creen que no realmente me propuse ir para allá? ¿Ustedes creen que les estaba mintiendo? ¿Ustedes creen que realmente soy así como dicen esas personas que me están acusando? ¿Que mi palabra no vale? Imagínense las acusaciones diciéndole así. Oye, Pablo, pero dijo que iba a venir y no viene. Ese tipo, ¿cómo le pueden creer cualquier otra cosa? ¿Y saben qué fácil es cuando empieza alguien a acusar a otro? ¿Qué fácil es darle lugar a la carne para que se empiece a meter? Sí, es cierto, la otra también me dijo que iba a hacer esta otra cosa y no la hizo, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo cuando les dice Primera de Corintios. Denle vuelta a la hoja atrás y vean en Primera de Corintios 16, el último capítulo. En el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Aquí es donde les está diciendo que va a ir a ellos, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo dice. Y podrá ser que me quede con vosotros, o sea, podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Si el Señor lo permite, fíjense, todavía lo está diciendo así. Si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Pablo no está diciendo yo voy a ir y tengan la plena seguridad. Pablo propone y Dios dispone. Y Pablo está acostumbrado, él mismo lo menciona en otras cartas, dice yo quise ir a tal lugar, pero el Señor me cerró la puerta y entonces fuimos al otro lugar donde el Señor abre las puertas. Y saben, así es la vida de muchos que siguen la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando nosotros andábamos yéndonos al campo misionero y una de mis situaciones era, bueno, yo quiero estar seguro, quiero que casi baje un ángel del cielo y me diga, esto es lo que tienes que hacer. Hasta que yo escuché una vez una predicación del pastor Chuck Smith donde dijo, en todas las cosas que el Señor nos llama a hacer, siempre hay un elemento de fe. Siempre hay un elemento de fe donde tú dices, bueno, Señor, yo sé que esto es lo correcto, yo creo que esto es lo que tú me estás mandando a hacer, pero todavía voy con la mente abierta. Nosotros fuimos a Argentina, creímos que el Señor nos estaba llevando a Argentina, y en Argentina se nos cerraron las puertas. Estuvimos un año tratando de establecernos ahí, no pudimos, pero fuimos a Chile que estaba al lado. Entonces, supimos que el Señor nos estaba llevando para allá, pero terminamos en Chile en vez de estar en Argentina. No era el tiempo de Dios. Cuando nos venimos de Chile quisimos ir a México, en vez de venir acá a California, pero se nos cerraron las puertas para llegar a México, entonces nos vinimos a California. Y ahora entendemos que el Señor tenía su propósito en todas las cosas a donde nos ha llevado el Señor, ¿verdad? Y así es el Señor. Nos guía cuando nosotros estamos abiertos a que el Señor sea el que haga las cosas. Y una de las cosas importantes de notar aquí dice, todas las promesas, dice el versículo 20, de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, el Señor nos ha prometido promesas y son ciertas. El amén es una palabra que significa así será, que a veces se ha desvirtuado en algunas iglesias en donde muchos cristianos ya en su lenguaje lo utilizan para decir solamente sí. Y dicen el amén cuando ni siquiera va. Yo he oído personas que están de repente predicando, ¿verdad? Y dice, y Satanás lo hizo caer, amén. Ay, no, como el amén, ¿verdad? Ahí no va. Pero el amén es como, sí, sí es cierto. O sea, como algo, ah, wow. Una expresión de sorpresa. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios, dice, nos confirma en Cristo. Y nos ha ungido. ¿Cómo nos ha ungido el Señor? En el momento que nosotros hemos creído y hemos venido delante de Dios, reconociéndolo como Salvador, y somos llenos del Espíritu Santo, en ese momento el Señor nos unge. Algunos dicen que fue en el momento de aceptar a Cristo, otros dicen que no, fue un momento después cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y hay dos posiciones que algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de haber creído, otros que se tiene que recibir cuando la persona cree. Lo que sí es erróneo es querer experimentar algo especial o algo sobrenatural como para decir, ahora sí ya recibí el bautismo del Espíritu Santo. Si tenemos los frutos del Espíritu Santo es porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice el Señor. Le pertenecemos a Dios. Y dice que nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Se acostumbra en algunos países entregarle a la novia un cofrecito con moneditas de oro adentro, que son las arras, que significa, el marido le está diciendo a la mujer, yo te voy a sostener toda la vida, ¿verdad? Y aquí están las, esta es una muestra. No le está dando todo el dinero que le va a dar y todo el soporte que le va a dar en la vida, pero es una muestra. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo. No pensemos que las arras del Espíritu Santo es que el Señor nos dio un poquito de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que no lo da por medida. Pero el hecho de que tengamos el Espíritu Santo en nosotros es una garantía que Dios está diciendo, me perteneces. Te tengo. Y nos vamos a ver en el cielo. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Para que tengamos la confianza de vivir una vida apegada a Dios, contentos, gozosos, descansando en su mano. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No porque nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Aquí Pablo está explicando el motivo por el cual no ha ido todavía a Corinto, ¿verdad? Fue una vez y tuvo problemas. Y lo dice aquí, en el capítulo 2, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. No que fuera triste cuando fue ahí. Sabía que había dificultades, llegó a Corinto, pero no pensó que las dificultades iban a estar tan fuertes. De la manera que Pablo se retiró de ahí dolido. Y dice, y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, Pablo está diciendo, realmente tuve mucha tristeza y con lágrimas escribí la carta que escribí, esta carta severa. No es tanto sentimentalismo, sino un corazón grande de amor, diciendo, tengo que reprender al hijo que amo. Yo sé que Pablo hubiera dicho, preferiría estar escribiendo cosas de edificación que una carta severa de reprensión cuando se necesita la disciplina. Pero cuando se necesita la disciplina, hay que usar la disciplina. Mucho ojo. Ahora Pablo nos va a hablar en la siguiente porción acerca de la disciplina. Y debemos entender que la disciplina viene con un propósito. Y el propósito es medicinal. El propósito es corrector. Porque cuando yo aplico disciplina sin medida, y cuando llega el momento no aplico el perdón, hago más daño que beneficio. Y fíjense lo que nos dice aquí Pablo en la siguiente porción. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los comentaristas antiguos, hasta el siglo XX, han opinado que este personaje del cual se le está levantando el castigo y al cual se debe perdonar, se refiere a la persona que está en 1 Corintios 5, este señor que cometió incesto habiendo fornicado con su madrastra. Y se los voy a leer para que lo tengamos en mente. Dice el capítulo 5 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o se acuesta con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, yo como presente ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, existe un problema con esto. Si lo aplicamos a esta persona, que pudiera haber sido, tenemos el problema cuando Pablo dice aquí, en el versículo 5 del 2 de Corintios 2, nuevamente nuestro texto, dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y por no exagerar, a todos vosotros. O sea, esta persona ofendió personalmente a Pablo. Los comentaristas que creen que Pablo escribió esta carta severa, la tercera carta de Corintios que no tenemos, opinan también que un sujeto allí, en la iglesia de Corinto, después de que llegaron estos visitantes a alborotar todo esto, se levantó personalmente en contra de Pablo, y tal vez cuando Pablo fue allí en su visita, fue uno de los agresores principales que mantuvo el fuego encendido en contra de Pablo. Entonces Pablo se va de allí y escribe una carta severa, no sabiendo cuál va a ser el resultado de eso. Como dije, anda nervioso, eso nos lo va a decir más adelante, está nervioso, preocupado, hasta que escucha noticias de Tito. Bien pudo haber sido esta persona, la que se levantó, que Pablo está en este momento perdonando, porque dije, no coincide mucho con el fornicario de Primera de Corintios. No importa la persona que haya sido, la instrucción que nosotros vamos de aquí a obtener, y lo que vamos a sacar, bueno, lo que nos va a ayudar, es saber cómo debemos tratar nosotros en la disciplina. Pablo dice, aquí hay una persona que me ha ofendido a mí personalmente. Y tal vez algunos de los corintios que tomaron partido con Pablo inmediatamente cuando llegó esta carta dura, o si no fue la carta, pues con el tipo que habían echado fuera de la iglesia, el tipo ya se había arrepentido, el tipo estaba mal. Entonces era el momento de perdonarlo, pero había gente que quería todavía un castigo más fuerte. Siempre hay gente que no están de acuerdo con el castigo que se da. Y son fáciles para imponer castigo. Ese se va al infierno, ese hay que echarlo fuera. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros apuntamos el dedo a alguien o empezamos a condenar a alguien porque nos estamos echando juicio a nosotros. Dice el Señor que en la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Completamente. Yo he escuchado gente que dice, sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Se imaginan a Cristo nosotros perdonando, que nos perdona, pero que no olvida? Ok, ya te perdono, pero ¿sabes qué? Te voy a estar checando, ¿verdad? Porque yo no olvido. Y hay gente que dice, yo perdono, pero ya no quiero estar contigo, no te quiero volver a ver. Si Cristo me dice eso, imagínense, me vuelvo a morir ahí en el cielo, ¿verdad? Te perdono, pero no te quiero volver a ver. Pues no. La manera que Cristo nos perdonó es, ¿cómo venimos nosotros cuando venimos a pedirle perdón a Cristo, Señor? Queremos que lo reciba, nos abrace y dice, aquí no ha pasado nada. Y así es como nosotros tenemos que ser. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es el único comentario que hace el Señor en la oración del Padre Nuestro al final. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dice, porque si ustedes, el único comentario que hace, no perdonan a los ofensores de ustedes esas ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les va a perdonar a ustedes sus ofensas. ¡Wow! Así que es importante. Aquí Pablo está diciendo, además, hay una razón importante. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice el versículo 7. Hay que perdonarlo. Demasiada tristeza puede desanimar a la persona para que abandone el camino. Puede decir, pues ya no tengo remedio. Aquí ya estoy condenado. Esta gente ya no me recibe. Y lo más terrible es que hay personas que creen que Dios también no lo recibe. Qué terrible es cuando una persona se levanta en nombre de Dios, entre comillas, representando a Dios y juzgando a la gente, condenando a la gente. Eso es terrible. Cuando Moisés, el Señor le dijo, la segunda vez que le dijo, dale de beber a la gente, dile a la roca que dé agua y va a dar agua. La primera vez le dijo, golpea la roca. Y pasaron muchos años, volvieron al mismo lugar y dijo, ahora la gente está murmurando otra vez, Señor, dile a la roca que eche agua y va a salir agua. Y él golpeó la roca dos veces. Ay, estaba enojado con el pueblo. Y yo, ¡pueblo rebelde! ¿Quieren agua? ¡Pa, pa! Ahí está el agua. El Señor lo llamó y le dijo, a ver, Moisés, ¿qué te dije que dijeras? Que les diera agua, ya les di. No, te dije que le hablaras a la roca y tú la golpeaste. Ah, pues un detallito. Pues por ese detallito, Moisés. Sí, por ese detallito le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Porque la gente te está viendo a ti como representante mío y tú me estás representando enojado con la gente cuando yo no estoy enojado. Y cuando el Señor ya ha perdonado a alguien y nosotros lo estamos condenando, imagínense en el problema en que nos estamos metiendo, ¿verdad? Y luego dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y parte de sus maquinaciones es que la persona sea consumida de demasiada tristeza, que sea desanimada y que abandone el camino porque dice, bueno, ya no tengo remedio. Yo no puedo vivir esta cosa, es imposible. Es terrible. Cuando llegué a Troas, dice el versículo 12, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo nos está diciendo allí que llegó allí a Troas y no tuvo tranquilidad, no tuvo reposo. ¿Por qué no tenía reposo? Pues porque estaba angustiado por la carta que había enviado a Corinto. Y por la situación que había, no sabía cómo habían reaccionado esta gente. ¿Qué está pasando en Corinto? ¿Y saben qué hace? Miren, aquí hay un paréntesis que empieza desde el versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 5. Ahí se termina el paréntesis. Es un paréntesis doctrinal. En realidad, si queremos entender lo que realmente sucede, si leemos esto que dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, vayamos a 7:5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, nuevamente se menciona la carta que contrista, que no puede ser primera de Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí el apóstol Pablo, obviamente, pues ya descansa cuando ve a Tito, porque ve que su carta produjo el efecto deseado, si no completamente, por lo menos los temores de Pablo ya se disiparon y pudo continuar su labor confiadamente y ahora escribir esta carta completamente instructiva y donde también pues está consolando a los corintios. Imagínense ustedes, él dice, yo ya fui consolado por la reacción de ustedes, ahora ustedes están siendo consolados con esta carta en donde ya saben que yo estoy consolado, porque muchos de ellos han de haber estado, bueno, pobre Pablo, ¿cómo en realidad, cómo lo ofendimos? Si fue la persona que nos habló de Cristo, fue el que a riesgo de muerte nos vino a anunciar el Evangelio. Y pues ya se habían arrepentido, entonces ahora Pablo los está consolando. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense, nosotros los cristianos, en alguna manera, con nuestra vida, estamos dando un olor. La gente cuando nos ve, supuestamente debe estar viendo a Cristo. Aquí Pablo empieza este paréntesis doctrinal, en donde nos está hablando de un verdadero cristianismo. Hay gente que vive en derrota constante. Aunque son cristianos, viven en derrota constante. Y no están viviendo en un verdadero cristianismo porque no están dejando sus problemas, sus limitaciones y sus frustraciones en las manos de Dios. Quieren hacer la obra ellos mismos y se van de bruces. Pero cuando nosotros mantenemos tiempo en oración y nos mantenemos con Cristo, sincronizados con Él, vamos a tener este olor de Cristo. Y vamos a ser olor para la gente, olor grato de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, miren, aquí Pablo está seguramente en su mente, está pensando en lo que sucedía en Roma cuando llegaban los generales que habían conquistado, entraban a la gran ciudad, a la capital de Roma, y iban en una gran procesión en donde había, pues estaban los senadores allí, había mucho pueblo, familias y todo esto, pero en el ejército iban enfrente de ellos los reyes, y normalmente eran gente de alta posición, de los conquistados, los que se habían rendido, los que dijeron, ok, sí, nos damos, bien, posesiónense de esto, esta es su tierra. Entonces iban delante de ellos, a los cuales se les perdonaba la vida, y muchas veces los volvían a poner en los puestos que estaban. Si eran gobernantes, los dejaban gobernar ahí, nada más que ahora ya era parte del Imperio Romano. Iba el ejército, donde iba el general en frente, y atrás venían los rebeldes que eran prisioneros de guerra que estaban condenados a muerte. Los sacerdotes, no sacerdotes de Dios, sino sacerdotes paganos, estaban quemando incienso, no solamente para el dios Marte, el dios griego Marte y Júpiter, que supuestamente habían protegido al ejército, sino también para el general, ¿verdad? Y los victoriosos. Entonces, los que iban adelante, que habían sido, les habían perdonado la vida y que se habían entregado, que se habían dado, ¿verdad? Pues el incienso era olor de vida, para vida, o sea, porque les habían perdonado su vida. Pero para los pobres que iban detrás del ejército, ese mismo incienso, era el mismo olor, era de muerte. Ahora dice, el Evangelio tiene ese olor a través de nosotros, pero es de vida para los que se salvan, pero de muerte para los que se pierden. El Evangelio a la persona que tiene hambre de conocer a Dios va a llegar y va a decir, wow, sí, yo quiero saber, yo quiero tener paz con Dios, yo me arrepiento de mis pecados y cae postrado delante de Dios cuando escuche el Evangelio. Pero la persona que lo rechaza le huele mal, no lo quiere volver a oír, deja de hablar de eso, ya no quiero oír esas cosas, déjame en paz, déjame como estoy, ¿verdad? Esa es la situación que sucede con el Evangelio. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Yo creo que aquí Pablo, de alguna manera, se da cuenta, wow, la responsabilidad que tenemos nosotros de estar llevando el Evangelio y de que las vidas de las personas dependan, la eternidad, donde van a pasar su eternidad, la vida eterna, la muerte eterna, dependa de lo que nosotros hacemos y decimos, wow, ¿quién es suficiente? Pues nadie. Nadie, por eso dependemos del Señor constantemente. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y aquí Pablo se está refiriendo, este versículo es muy fuerte, muy con mucho contenido, y no tenemos tiempo realmente de disectarlo mucho, pero dice Pablo, nosotros no estamos dando los principios del Evangelio diluidos, medrándolos, falsificándolos para provecho nuestro. No. Estamos dando el Evangelio como es. Hoy en día se predica muchas cosas bonitas para que la gente llegue a la iglesia a escuchar y tienen comezón de oír, les gusta que les digan cómo llegar a su máximo potencial y puras cosas así muy bonitas que, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero no me hables del pecado, no me condenes mi pecado, no me hables de, no me lleves a las lágrimas, a sentirme incómodo por ser pecador. Déjame en paz. Dame dulcecitos, no quiero que me vengas a decir. Y Pablo dice, yo no soy como esa gente. Nosotros no somos así, sino con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo de las cosas como son. Así que, a veces van a doler, pero que cuando duelen es bueno, porque es un buen dolor. Es el dolor que está sanando la llaga, ¿verdad? Es el olor del desinfectante que ya por fin está curando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué tremenda carta esta carta de Segunda de Corintios, Señor, y te pedimos que mientras la estudiamos también podamos poner en nuestra mente estos principios para ponerlos por obra, Señor. Queremos ser esos cristianos victoriosos. Ahora que estudiamos este paréntesis doctrinal, Señor, queremos beberlo, queremos masticarlo bien, Señor, para poder crecer en ti. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.